Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. 21 grados en esta noche de domingo a las 22.04 en todo el país. Le damos la bienvenida en Cultura en Imagen, por supuesto, aquí en FM Radio Cultura 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Estamos muy contentos de saludarlos en esta noche primaveral del verano porteño, con un pronóstico extendido para el día de mañana que nos ofrece 27 grados de máxima en el día lunes, con 21 grados de mínima como la temperatura actual y una humedad que rondará el 56%. Estamos muy contentos de estar transmitiendo este programa y hacerlo sobre todo en recuerdo de uno de los grandes nombres que ha brindado la historia del cine y que adelantábamos en las pasadas emisiones de Cultura en Imagen que realizamos desde Punta del Este, cuando nos enteramos de la noticia tan poco feliz, tan triste, tan amarga como fue la del fallecimiento de Carlos Saura. En un contexto en el cual el cine español brilló a ambos lados del Atlántico, particularmente en Punta del Este, en el Festival Internacional de Cine, la película ganadora fue Mantícora, la película de Carlos Bermúdez, que se coronó con el premio Mauricio Littmann a la mejor película de todo el certamen. Y días, poquitos días después, en la vigésima edición del Jewish Film Festival, también en Punta del Este, el cine español nuevamente se llevaba dos premios, en este caso con El secreto del Dr. Greenberg de Ida Cuellar, que fue el premio al mejor documental del festival, y también el premio del público para Frente al silencio, la película de Emilio Ruiz Barrachina. Otro documental, en este caso un docuficción, que trabaja también el rescate de la memoria y también cierto lugar común con la música que trabajó de una manera indubitable el gran Carlos Saura. ¿Cuánto de todo esto le debe el cine español a Carlos Saura? ¿Cuánto de su memoria pudimos comprobar que estuvo presente en la entrega de los premios Goya, donde Asbestas, la película de Rodrigo Sorogoyen, que abrió el Festival de Punta del Este, se coronó con 9 premios, los principales de la noche, seguido por Modelo 77 con 5 premios exclusivamente en los rubros técnicos y 5 lobitos con 3 premios Goya, en este caso para actriz de reparto, actriz principal y mejor director Nobel. Un realmente panorama para el cine español muy auspicioso, pero con la amarga noticia de la muerte de Carlos Saura. Hoy vamos a dedicarle todo el programa a Carlos Saura. Vamos a referir parte de su extraordinaria, extensa, prolífica, brillante, magistral trayectoria, imposible de resumir en 60 minutos de cualquier programa. Se necesitan varios meses simplemente para referirse apenas como una pincelada a lo que ha transmitido Carlos Saura en el mundo del cine. Pero ahí está su figura, ahí está su biografía, ahí están sus primeras películas, ahí está, por ejemplo, Los Golfos, La Caza, esa película tan personal que le brindó el reconocimiento al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Berlín y lo colocó en el mapa del cine del mundo, y el encuentro con Elías Querejeta, que va a ser fundamental para una de las etapas en las cuales se ha definido la larga trayectoria de Carlos Saura. El encuentro con Elías Querejeta permitió que existiera también La Caza, también Peppermint Frappé, también películas como Estrés, Estrés 3, La Madriguera, El Jardín de las Delicias, Ana y los Lobos, Mamá cumple 100 años, La Prima Angélica, realmente, bueno, Cría Cuervos. Digo, hay todo un trabajo junto a Elías Querejeta como productor de estas películas, incluyendo, por supuesto, Elisa Vida Mía, que es probablemente una de las grandes obras maestras de Saura, que sintetiza muy bien también una etapa del cine español y cómo el nombre de Carlos Saura estuvo colocado en un tándem irrepetible a nivel de proyección internacional, como lo consiguieron en su momento Luis Buñuel y hoy también Pedro Almodóvar. Luego hay muchos grandes directores. Amamos a Berlanga, nos deslumbramos con Bardem, pero Saura logró ese halo único de representación del cine español alrededor del mundo. Luego va a venir, después de la etapa con Elías Querejeta, la que fue una de sus más brillantes y le brindó en la Argentina ese reconocimiento fervoroso del público, que fue esa trilogía con Antonio Gades, esa trilogía musical tan consolidada con Bodas de Sangre, con El Amor Brujo, con Carmen, por supuesto, que también permitió intuir la siguiente transición a lo que va a ser luego una mirada más ecléctica, donde va a convivir la ficción, pero va también a desarrollarse un reconocimiento, en primer término, de los ritmos folclóricos de España, por región, por temática, por época. Una tradición donde va a también estar presente cierto denominador común de arte y política. Y sobre todo, también esa confluencia musical lo va a acercar a la Argentina, una Argentina que estaba en la memoria de Carlos Saura desde 1978, cuando en esa película protagonizada por Geraldine Chaplin y José Luis Gómez, denunciaba, a partir de la ficcionalización de una apuesta teatral, las violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura militar argentina. Era 1978, era todavía la transición democrática española, y Carlos Saura ponía foco por primera vez en una Argentina a la cual va a llegar recién por primera vez en 1992 de manera formal para rodar El Sur dentro de la serie de cuentos de Borges para Radio Televisión Española. Luego, ya sabemos, va a estar Tango de Nuestra Mano, va a estar esa película que fue tan duramente castigada por la crítica como reconocida a nivel mundial y que le va a dar a Saura una nueva nominación a los premios Oscar, de las tres que conquistó, y también le va a dar a la Argentina una nueva chance de estar en los Oscar, como hoy está Argentina 1985, la película de Santiago Mitre. Y hoy podemos sumar esta lista de nominaciones que inauguró la tregua de Sergio Renán en 1974, gracias a que también estuvo ahí presente Carlos Saura. Y Carlos Saura volvió a la Argentina, una vez más, de las muchas que vino de manera informal, pero una vez más volvió a trabajar en nuestro país con Sonda, folclore argentino, que fíjense ustedes la importancia que tuvo en el registro del mundo, que en muchos lugares donde Sonda, el Sonda no dice nada, digo, no hay una explicación a este fenómeno climático a nivel de un título, pero se sintetizó la mirada al folclore de Carlos Saura desde un lugar mucho más sugerente y mucho más atrapante para el espectador internacional. La película se tituló en muchas regiones simplemente Argentina, y eso le brindó la posibilidad al público internacional de conocer, en muchos casos por primera vez, el gran folclore de nuestro país. Mucho que referir sobre Carlos Saura, mucho que hablar sobre su trascendencia en el panorama del cine español. ¿Por qué no mencionar también sus últimos trabajos? Incluso Las paredes hablan, película que todavía se está presentando en diversos festivales. De hecho, se presentaba en el Festival de Punta del Este apenitas antes de conocerse el deceso de su director, y que vincula la memoria y el presente a través de la creación artística, algo que Carlos Saura mantuvo como bandera hasta el final. Realmente hablar de Carlos Saura es referir una época del cine español, es referir a un nombre fundamental en este diálogo entre la Argentina y España a nivel de la industria del cine, y es por eso también que esta noche en Cultura en Imagen vamos a traer variados testimonios de cómo fue este vínculo tan intenso que desarrolló Carlos Saura con nuestro país. Pero qué mejor que recordar también a Saura de la mano de lo que tanto amó, que fue la música, de la mano de esas múltiples miradas a los ritmos que hicieron tradición en el campo de la música de España. Y es por eso que vamos a comenzar este recorrido musical recordando a Carlos Saura de la mano de las sevillanas, en este caso en el piano de Manuel Pareja Obregón y la voz de Manuel Pareja Obregón con la bailadora Matilde Coral, que está por allí, y hacen juntos varias composiciones que pertenecieron a la banda de sonido del film Sevillanas del maestro Carlos Saura y que suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera.
Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla, una risa y una pena, y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla, que también es de Sevilla, aromas de clavellina, la Girarda y sus campanas, la Esperanza de Triana, que también es de Sevilla, que también es de Sevilla, y Sevilla por tener tiene la gloria en sus manos, a Jesús del gran poder, que también es sevillano. Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía. Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía. Pa' mirarte solamente Triana, me muero de alegría. Porque tiene unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros, y una clase de hechura, Triana, que vale el mundo entero. Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría, cariño, te quiero y te querré, eres mi norte y mi guía, Triana, Triana y olé. Dios quiso crear el vuelo, Dios quiso crear el vuelo, y por eso le dio alas a los pájaros del cielo. Dios quiso crear el También creó el firmamento, repartiendo por el mundo la semilla de los vientos. También creó el firmamento. Y es por eso que la gente lucha contra las cadenas, con espíritu valiente, pues libre nació la gente. Cartas iban y venían desde Londres a Madrid. Desde Londres a Madrid, cartas iban y venían desde Londres a Madrid. Yo estoy loco, vida mía, lo mismo que tú por mí. lo mismo que tú por mí. En el Palacio de Oriente, todo risa juvenil. Doña Cristina sonríe viendo a su hijo tan feliz. ¡Qué bien parece Doña Victoria Eugenia! ¡Qué bien parece Doña Victoria Eugenia y Alfonso XIII!
Acabamos de escuchar, que también es de Sevilla, de León, Clavero, Beltrán y Pareja Obregón. A continuación, Cuando paso por el puente Triana, de León, Clavero, Beltrán, Pareja Obregón. La flor del romero, de Pareja Obregón y Jesús Bola. Y por último, Sevillanas de la Reina, motivos tradicionales, todos interpretados por Manuel Pareja Obregón en voz y piano y Matilde Corral, la bailadora, presente en la banda de sonido del film Sevillanas, de Carlos Saura. Y continuamos con este tributo a el gran Carlos Saura. Y la verdad, le doy la bienvenida, las buenas noches a Norberto Chapco en la operación técnica, y sobre todo el agradecimiento, porque ha hecho un trabajo realmente extraordinario para buena parte de los materiales sonoros que vamos a compartir esta noche. Porque, bueno, en algunos casos el horario no nos permite establecer un vivo con España, porque son alrededor de las 2 de la mañana y sería muy cruel molestar a la gente en este horario. Pero queríamos tener el testimonio de diversas personalidades del quehacer cinematográfico español sobre la referencia, la trayectoria y la importancia del nombre de Carlos Saura para lo que significa la memoria del cine. Y es por eso que vamos a escuchar un audio que nos envió nada más y nada menos que una periodista referencial del ambiente de la radiofonía española, que es Conchita Casanovas. Ella es periodista de RNE, Radio Nacional de España, especializada en cine, directora del Barcelona Film Festival, que en abril del 20 a 28 celebrará su séptima edición, presidenta del jurado de los premios Sant Jordi de cinematografía, que este año cumplen 67 ediciones, y tiene, bueno, un programa fundamental que es Va de Cine en Radio Nacional de España, y estamos muy agradecidos de que nos haya enviado este audio en referencia al gran Carlos Saura.
Hola, Pablo. Gracias por la oportunidad de compartir mi visión de Carlos Saura. La noche de los Goya, la verdad es que se me hizo un nudo en la garganta y estaba en directo en el momento en que se le recordó de manera tan emocionante con tres personas en el escenario a las que adoro: Eulalia Ramón, la actriz catalana, su esposa, su pareja y sus hijos, Antonio Saura, que sabe tanto de todo, siempre afable y cariñoso, y Ana, la hija catalana de la que siempre se enorgullecía Saura, con la que tenía una conexión muy especial que a mí siempre me pareció muy tierna. Y entre los nubarrones de la tristeza me vinieron de repente tantos momentos compartidos. Por edad, claro, no vi sus películas en el momento del estreno, las recuperé más tarde. No recuerdo cómo conocía a Carlos Saura, pero sí que en 1999, creo, a finales de siglo, vino a recoger el premio Sant Jordi por Goya en Burdeos, con Paco Rabal en Barcelona, y todos le reverenciaban. Un premio de la crítica que siempre reconoció el talento del aragonés. A partir de ahí me puse a sus pies. Siempre hubo mucha simpatía, cariño mutuo, buenas conversaciones en las que nos encandilaba hablando, por ejemplo, de su relación con Buñuel. A lo largo de los años he hablado de Saura con Portabella, con Pera Portabella, que le produjo Los Golfos, con Elías Querejeta, el productor con el que formó un tándem de lujo que dio tantos títulos esenciales para nuestra filmografía, con Geraldine Chaplin, cuando en su habitación del Hotel Carlton en Cannes me relataba las veces que había estado ahí y cómo les recibían, y a veces les despedían a la francesa según la aceptación que tuviera la película. Yo me imaginaba a Carlos Saura con Godard en mayo del 68 parando el Festival de Cannes, colgados de las cortinas. El Saura que se saltaba la censura sin hacer demasiado ruido, con inteligencia. El Saura valiente, camaleónico, que ha tenido tantas vidas en el cine, porque ya me dirás que tiene que ver Cría Cuervos con Ay Carmela, con Deprisa, Deprisa, o con los musicales con los que aprendimos de tango, de fado, de flamenco. Un Saura siempre hambriento de curiosidad, como demuestra su última película, Las paredes hablan. Él preguntaba, pero escuchaba también, y terminaba las frases con un verdad que implicaba al periodista. Me gustaría destacar su respeto por la crítica y la prensa, un trato exquisito. Nunca un no a una entrevista o a una petición de colaboración. Incansable, para él no había vacaciones o fiestas de guardar. A principios del año pasado le llamé a su casa para preguntarle si aceptaba el premio San Jordi de honor, que recogió en una noche mágica en el Teatre Lliure de Barcelona, en una gala en la que también estaba presente Antonio Banderas. Se lo entregamos Lali y yo, y él se emocionó mucho. Recuerdo que le di paso diciendo que Carlos Saura era una manera de ser, y efectivamente no había personaje tras la persona, y eso le hacía todavía más grande. Yo siempre le pongo de ejemplo, de humildad y de sencillez. Con casi 90 años se venía a la radio en San Sebastián, por ejemplo, con su cámara colgada al cuello, y se enorgullecía de sus películas y de sus exposiciones. Siempre fue un placer encontrarle y reencontrarle. Ahora le estoy viendo, por ejemplo, esperando turno tras Oliver Stone para dirigirse a la prensa. Yo iba a presentar en noviembre un homenaje que le tenían preparado en el Guggenheim de Bilbao, pero su salud ya estaba muy debilitada y se tuvo que cancelar. Me gustará recordarle con la risa contagiosa que tenía y su jovialidad, conversando en Seminci con Storaro, otro genio de cine, mezclando ambos idiomas e ideas. ¡Qué delirio inolvidable! Espero que los Oscar recuerden como se merece al que entre Buñuel y Almodóvar fue nuestro director más internacional durante mucho tiempo y un hombre muy querido.
Entre Buñuel y Almodóvar, y sí, y muy, muy querido, y ojalá el Oscar recuerde también las tres nominaciones que tuvo Carlos Saura para los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, y sobre todo recuerde el gran talento que brindó a través de una trayectoria impresionante. Ahora vamos a compartir, y agradeciendo este momento tan emotivo, y usted ha precisado con la calidad radiofónica que hemos compartido este audio de Conchita Casanovas, no solamente por su voz, que es la quinta esencia de la radiofonía española, sino también por la operación técnica de Norberto Chapco, que acaba de brindar este audio al aire. Así que muy agradecido por esta posibilidad a Conchita Casanovas. Y ahora, en la continuidad musical de Cultura en Imagen, vamos a compartir la que fue una de las grandes obras de Carlos Saura y la segunda entrega de la trilogía musical que rodó junto a Antonio Gades, inolvidable Carmen, y Las Bulerías o Seguidillas, en arreglo para guitarra flamenca de la mano de Paco de Lucía en guitarra. Y a continuación, como usted recordará, ese mix tan sugestivo que tenía Carmen, que justamente mezclaba el flamenco y Bizet, vamos a compartir con la orquesta de Teres Witzera fragmentos de Carmen de Bizet, con dirección de Thomas Schippers y Regina Resnick en voz soprano.
A ver, dale esta corda aquí. Thank you.
De Radio Cultura, yo soy Janet y veo que a mucha gente les ha gustado o les ha emocionado más bien el hecho de que yo haya cantado el Por qué te vas en la capilla ardiente del director de cine Carlos Saura, que como todos saben es la canción Por qué te vas, es la banda sonora de la película Cría Cuervos, que era una de sus películas más famosas. Y nada, fue muy emocionante para mí el haber tenido que cantar ahí ante el féretro. La verdad que me costó bastante porque, no sé, cuando uno está muy emocionada, pues cuesta mucho cantar, pero hice lo mejor que pude. Claro, llegué al final muy emocionada y no pude terminar la canción del todo, pero bueno, casi he llegado al final del todo. Ya me rompí a llorar al final. Estuve con toda la familia, con la viuda y con los tres hijos y tres, yo no sé si estaban todos, pero por lo menos tres sí que había, y nada, les abracé y fue realmente la viuda la que me pidió que cantara ante el féretro de Carlos. Os mando a todos los que están ahí escuchándome ahora mismo un beso muy fuerte desde España. Y se les quiere mucho. Besitos, chao.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche despertar.
Acabamos de compartir ¿Por qué te vas? De José Luis Perales por Janet, de la banda de sonido de la película Cría Cuervos, de Carlos Saura. Antes, Bulerías, Seguidillas, arreglo para guitarra flamenca por Paco de Lucía en guitarra, junto a la orquesta de la Svizzera dirigida por Thomas Schippers, con Regina Resnick, soprano, en fragmentos de Carmen de Bizet, de la banda de sonido de la película Carmen, de Carlos Saura.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu?
Y estábamos escuchando antes también la voz de la propia Janet, que de manera exclusiva para Radio Cultura nos compartía sus impresiones y su emoción al momento de recordar a Carlos Saura y cómo fue ese momento tan emotivo que vivió en la Capilla Ardiente montada en la sede de la Academia de Cine Española. También estuvo la polémica instalada porque Natalia Lafourcade hizo la versión de ¿Por qué te vas? En los Goya, cuando en realidad desde este espacio decimos por qué no se la convocó a Janet. Quiero agradecer también a José Antonio Más Casanova, que permitió este contacto con Janet. Janet sigue de gira, va a estar el 17 de marzo en los Estados Unidos, en Queens, tocando, cantando, realmente en una gira que la encuentra junto a Juan Bau, y que en este caso va también a tener su presencia en los Estados Unidos el viernes 17 de marzo en Sabor Latino, en Queens, en New York. Estamos muy contentos de haber compartido su reflexión en Radio Cultura y aquí en Cultura en Imagen. Y hablábamos también de la presencia y la relación tan fundamental que tuvo Carlos Saura con la Argentina. Tres películas rodadas en nuestro país, una para la televisión, y un trabajo que también permitió un ida y vuelta con los grandes nombres del cine argentino. Y tenemos el honor de compartir esta noche una comunicación telefónica con Beatriz Di Benedetto. Beatriz Di Benedetto es ese nombre necesario para quien hace cine, cuando quiere hacer vestuario. Es ese nombre que hilvana lo mejor de la tradición del mundo de la escenografía y el vestuario en nuestro país. Ella es licenciada en escenografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, vestuarista, premio Conex, premio Sur por Guacolda, Felicitas, La Señal, varios premios Cóndor de Plata, el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y del Festival de Tandil, integra la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y estuvo junto a Carlos Saura en El Sur y en Tango No Me Dejes Nunca. Beatriz de Benedetto, muy buenas noches, bienvenida a Cultura en Imagen.
Buenas noches, Pablo, un gusto compartir este espacio en este programa y muy contenta de poder canalizar un poco las emociones por la partida del gran Carlos Saura con ustedes.
Al contrario, el honor es nuestro y sobre todo la posibilidad de la reflexión sobre también conocer a ese Saura íntimo que se fue gestando de la mano de la coproducción y de la presencia del cine español en la Argentina, y también saber cómo era ese Saura en el set, ¿no? ¿Cómo era trabajar con Carlos Saura? ¿Cómo fue conocer a Carlos Saura? ¿Y qué reflexión también te deja su modo de trabajo en el cine?
Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a Carlos Saura cuando me convocaron para hacer el vestuario de El Sur, que fue un capítulo de la miniserie Borges, sobre el cuento El Sur de Borges, en el año, creo que 92 más o menos. Y bueno, fue un trabajo para mí, era un trabajo chiquito en relación al vestuario, pero inmensamente placentero. De la mano de Carlos Saura y de Borges, o sea, poder haber trabajado en esa película que no sé si llegó a ser un largometraje, creo que no sé si duró 120 minutos, bueno, no me acuerdo cuánto, pero fue impactante la presencia de Saura y la presencia de José Luis Alcaine de la mano de Saura, el director de fotografía. En el Sur fue realmente para mí una revelación. Empecé a conocer a este personaje. Recuerdo que a la hora de la comida, cuando todo el mundo estaba en el catering, yo me iba, en realidad no suelo comer en el catering, me iba a dar una vuelta porque las locaciones eran en pleno centro, en Buenos Aires, y me lo encontraba, creo que estábamos filmando en Ayacucho y Arenales, y me lo encontraba siempre a la vuelta en esa zona de librerías antiguas, de anticuarios de librerías, siempre comprando y observando, y siempre, bueno, después volvía con un par de libros absolutamente feliz. Pensé de que había tenido la dicha de trabajar con Saura y que, bueno, después él partió y nos quedamos con ese hermoso recuerdo, una película bellísima realmente, con Oscar Martínez, y después de unos años me convocan para Tango. Y bueno, en Tango fue realmente, para mí fue una fiesta Tango, fue impresionante haber trabajado en esa película, primero porque era un musical, yo nunca había hecho un musical, con una exigencia muy especial, porque cada número, digamos, tenía una impronta propia. Él, bueno, en esa película, que sí, como bien se dice, en Argentina no sé si gustó tanto como en el resto del mundo, para mí fue una belleza, porque uh-huh. interpretar a la música argentina y a los intérpretes del tango para mí era de una sensibilidad majestuosa, así como, bueno, lo vimos en sus otros musicales, ¿verdad? Pero en Tango fue muy especial. Pero muy especial fue el trabajo de preparación de esa película. Estuvimos casi un mes encontrándonos, reuniéndonos todos los días, todas las mañanas, con el director de arte Emilio Basaldúa, con Vittorio Storaro, el director de fotografía, y con Saura y conmigo en la casa de Saura, planteando cada una de las escenas. O sea, para mí fue increíble porque sentí un respeto excepcional relacionado con el trabajo de equipo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces fue maravilloso el análisis de cada escena y sobre todo el aporte de Emilio Basaldúa, por supuesto, pero de Vittorio Storaro, que ya iba marcando más o menos la luz que iba a poner, el color de luz en cada escena, y los colores que se podrían usar, y bueno, y además los mitos de que nada, de que usara blanco, mucho blanco, metti bianco, Beatriz, metti bianco, me decía, o que pusiera color, por ejemplo, en el tango de el tango yaceado, que de Lalo Schifrin. Y bueno, cada escena para mí fue un viaje, fue muy, pero muy, muy hermoso hacerla, y es el día de hoy que veo las escenas, que veo esa película, y me emociona muchísimo porque la imagen total es maravillosa. Pero lo que recuerdo de todos los días de rodaje era verlo siempre a Carlos Saura con su escapulario colgado, que era la cámara fotográfica, siempre con la cámara fotográfica, diferentes modelos. Además, en su casa tenía un montón de modelos antiguos, nuevos, todos analógicos, por supuesto. Eran los años, bueno, eran 99, ya creo que empezaba la cámara digital, pero además estaba siempre en el set con su equipo de acuarelas. Y tuve la suerte de que me regalase, tengo dos o tres acuarelas de él dedicadas, porque era una necesidad de él en el set estar pintando las escenas o estar pintando lo que necesitaba pintar en ese instante. Entonces, considero que era un artista total, porque estaba tan vinculado a la fotografía como a la plástica, como a la música, como a la danza. Era maravilloso, todo lo que hacía era de un complemento así plástico impresionante, y además de gran comunicación, ¿verdad? Porque, bueno, cada una de las coreografías de la película Tango tienen realmente un sentido muy, muy especial, digo, si que cuentan la historia contemporánea argentina que estábamos viviendo, ¿verdad? O sea, comienza con el tango milonga, con los valsecitos criollos, le da lugar a cada uno de los intérpretes de tango, de los músicos, y después entra a la parte del tango de la represión, del tango de los desaparecidos, y en cada uno de esos cuadros, una coreógrafa o un coreógrafo increíble que acompañaban el pedido de él y acompañaban la escena, ¿no? Estuvimos trabajando con Ana María Stekelman, con Juan Carlos Copes, con Carlos Rivarola, con Boca, con cada una de esas coreografías era maravillosa. Y bueno, para mí, por eso digo, Tango fue una fiesta realmente.
Uh-huh. ¿Y qué te dejó Carlos Saura, Beatriz, a nivel tanto personal como profesional, este acercamiento y estas dos películas que realizaron juntos?
Bueno, en lo personal, sentirme dentro del equipo, de ese gran equipo, para mí fue impresionante, pero sobre todo lo que me dejó fue un respeto especial por lo que hacemos, porque generalmente nosotros somos una parte del... Está bien, yo tengo trayectoria y soy diseñadora de vestuario, diseñadora de personajes, pero muchas veces somos la chica o el chico de vestuario, digamos, que no se nos consulta, o que nada, o que nos consultan cuando no les gusta algo, porque no sé, porque el pantalón en vez de ser gris preferiría que fuese marrón, y no entran en la profundidad de la expresividad. Yo creo que Saura daba la confianza de entregar el sentido que él quería y sentir de que uno podía interpretarlo, y realmente nunca jamás hubo un reclamo por el trabajo hecho. Entonces, nada, eso a mí me llena de orgullo realmente, ¿no? O sea, el hecho de trabajar además en equipo con semejantes personajes... ya yo creo que tengo que estar agradecida de haber trabajado con Saura, pero haber trabajado con Saura y Alcaine, y haber trabajado con Saura y Estoraro realmente, ¿no? Profesionalmente me da un placer enorme.
Y los agradecidos somos nosotros, Beatriz y Benedetto, por estos minutos compartidos en Cultura en Imagen para recordar la trayectoria de Carlos Saura. vamos, esta es la primera convocatoria que te hacemos porque tu nombre es tan grande y tu conocimiento del mundo del cine y del vestuario es tan inmenso que queremos, vamos a hacer un especial sobre vestuario en el cine y te vamos a volver a llamar, pero queríamos sobre todo en esta noche recordar desde Argentina a Carlos Saura y recordar lo que significó también su presencia en el cine nacional.
Muchísimas gracias
por estos minutos compartidos y te despedimos justamente con Tango del Atardecer, música compuesta por Lalo Schifrin, por la Orquesta Ensemble Lalo Schifrin, bajo la dirección de Lalo Schifrin, de la banda de sonido de la película Tango, No me dejes nunca, de Carlos Saura. Escuchábamos, por supuesto, a Lalo Schifrin de la mano de la banda de sonido de Tango, No me dejes nunca, la película que le brindó a la Argentina una nominación al Oscar. Y hablando de los Oscar, voy a compartir en este momento en Cultura en Imagen a el nombre que de momento tiene los dos Oscar que ganó la Argentina como director de fotografía, y es simplemente un reduccionismo de la gran trayectoria de Félix Chango Monti. Si usted quiere conocer un poco más del Chango Monti, le recomiendo Chango, la luz descubre, un hermoso documental que permite aproximarse a su genio, a su talento y a la gran producción que de la mano de la imagen le ha brindado al cine argentino. Muy buenas noches, Félix Monti, un gusto saludarlo aquí en Cultura en Imagen.
El gusto es mío, saludos.
Un placer, y sobre todo hacerlo de la mano de un recuerdo y de un homenaje a Carlos Saura, que hilvana esta relación entre la coproducción y España y Argentina a través de varios títulos, el último Sonda, Folclore Argentino, donde estuvo la mano maestra de Félix Monti en la fotografía. ¿Qué recuerdo tiene, Chango querido, de el momento en el cual Saura lo convoca y cómo fue ese trabajo en el set para construir esa maravillosa imagen que devuelve Sonda Folclore Argentino?
Sí, mira, es muy simple, pero a la vez muy complejo explicarte. Recibir la... a través de Ana, su hija, y saber que íbamos a trabajar juntos, por supuesto te produce un temblor demasiado fuerte dentro. Saura es, por supuesto, una figura que se destaca muchísimo de todos los demás. Desde la casa hasta sus últimas películas, Saura es alguien que he admirado siempre. Fui y me acerqué, digamos, con mucho temor, pero realmente me encontré con una persona muy abierta, muy cálida y muy cercana en todo.
¿Y cómo es esa, digamos, herencia, si se quiere, en la cual Félix Monti acompaña a Carlos Saura luego de Vittorio Storaro, luego de José Luis Alcaine, digo, nombres que también forman parte de la memoria fotográfica del mundo, ¿no?
No, es claro, es difícil, Pablo, difícil de explicar, ¿viste? No sé exactamente. Bueno, yo en la película con Carlos me basé bastante en el trabajo de Storaro como para tener una continuidad dentro de la diversidad de esos temas. Lo de poder vencer, ¿viste? Ese doble juego. Por un lado trabajar con Saura, por otro lado continuar el trabajo de gente que uno admira y lo considera inalcanzable, ¿no es cierto? Es todo un juego muy, muy difícil de explicar o de decirte. Me complicó mucho para poder vencerme a mí mismo y poder enfrentar, digamos, un trabajo con la libertad y que Saura me pedía, ¿no es cierto?
¿Y cómo era ese diálogo interno en el set? ¿Y cuál fue quizás la escena que más le gustó hacer y la escena que más recuerda, pues ya sea por el trabajo que demandó, la resultante, quién estaba presente en el set? Porque todo fue en un set, la filmación de Sonda, ¿no?
Todo en un set, sí. Sí, acá...
Me parece...
Pero Pablo, no quisiera engañarte, quisiera hacerte fiel y te digo que no desperté nunca de una irrealidad que estaba viviendo. Es lo que tenía Saura, sobre todo, es esa gran amplitud y ese, digamos, cariño, se puede decir, que me llevaba a un compromiso no solo estético, técnico, sino humano. Es estar al lado de alguien que te transmite toda esa necesidad de expresión, toda esa búsqueda en la luz de lo que emocionalmente se está buscando. Digamos, la luz no como un efecto para iluminar, sino como una construcción dramática, ¿no es cierto?
Fabuloso. Félix Chango Monti, director de fotografía de Sonda Folclore Argentino, director de fotografía de las dos películas hasta este momento ganadoras del Oscar en la historia oficial El secreto de sus ojos. Vamos a ver si el lunes 12 de marzo añadimos un tercer galardón para la Argentina. Y realmente una trayectoria que invito al oyente de Cultura en Imagen que descubra a partir de Chango, La Luz Descubre, un documental que permite realmente conocer lo que significa el trabajo de uno de los directores de fotografía más importantes de la historia del cine argentino y más importantes de la historia del cine en general. Es un honor este recuerdo compartido en Cultura en Imagen a partir de Carlos Saura, y no va a faltar oportunidad de establecer un nuevo contacto, sobre todo para hablar de cómo Félix Monti descubre la luz, que es lo que nos gusta tanto al momento de ver tantas películas fundamentales del cine argentino que han sido iluminadas por tu mano maestra. Muchísimas gracias por este recuerdo compartido con Carlos Saura.
No, gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias.
Y hablamos mucho de cómo fue el vínculo de Carlos Saura con la Argentina. Realmente es muy emocionante hacer este programa, sobre todo atendiendo a las dos instancias compartidas en lo personal con Saura, y un recuerdo que es cuando en un lejano festival denominado Letní filmová škola en Uherské Hradiště, en República Checa, aparece Carlos Saura para presentar El Dorado y, lógicamente, da una conferencia de prensa donde tímidamente anuncia en solo una línea que estaba trabajando un proyecto sobre música argentina. Eso hizo que lo persiguiéramos raudamente, además de la persecución natural por ser quien era, y preguntarle y tratar de conseguir una entrevista. Al principio dudó un poco porque era un proyecto en ciernes. Después dijo que se sentía muy cómodo en hablar por primera vez de esta película que luego resultaría ser Sonda Folclore Argentino para un medio de comunicación de la Argentina. Y tuvimos un hermoso diálogo, muy fructífero, muy extenso, que luego se repitió cuando Saura presentó en la noche de apertura del año siguiente Sonda Folclore Argentino en el Festival Pantalla Pinamar, y Carlos Morelli, con su sapiencia y su conocimiento y su hidalguía, con referencia siempre al cine español, le entregó una distinción del festival como marco referencial de esa noche mágica en la cual nos deleitamos con zambas, chacareras y malambos, y sobre todo nos deleitamos con la mirada de Carlos Saura para con nuestra música folclórica. Vamos a compartir en el tramo final de este programa, entonces, precisamente, la reflexión de Carlos Saura y de cómo anunciaba que se iba gestando Sonda Folclore Argentino para la Argentina, y luego, en los minutos finales y en la despedida hasta el próximo domingo, el recuerdo de Sonda en la música y en la voz de Jairo, acompañado por Juan Falú y el inolvidable Vitilio Ábalos. Por lo pronto, esto ha sido todo desde este micrófono. Le agradecemos a Norberto Chapco en la operación técnica, realmente toda esta ingeniería sonora que hemos compartido hasta este momento, y los invitamos dentro de 7 días a un nuevo programa de Cultura en Imagen, y aquí nos despedimos de la mano del recuerdo al inolvidable Carlos Saura.
Yo creo que la primera vez que estuve, es que no es que estaba bien, porque estaba en festivales también ahí, Punta del Este, por ahí, y yo no recuerdo, pero 4 o 5 veces yo creo. Pues iba y venía, ¿verdad? Y estuvimos un año casi con ese trabajo, y luego también estuve antes con el sur, con un hombre que estaba allí, y también un mes o 2 meses, sobre todo el mes, fue para hacer para un ciclo sobre Borges que había. Pues es una propuesta de los argentinos y de mi hijo Antonio Saura, que es el productor también, ¿verdad? Y es una coproducción, me interesa mucho a mí todo, de música y sobre todo de Latinoamérica o de España, que yo conozco mejor. Y como además soy enamorado siempre de las zambas, de las chacareras, del tango, por supuesto, ¿no?
Y cuando empezó a hacer esta búsqueda musical, ¿qué elementos le parecieron importantes rescatar de esa tradición folclórica? Que por ahí es menos conocida internacionalmente que el tango, ¿no?
Pues mucho menos, muchísimo menos. Claro, pero mucho menos. No, yo lo que he visto aquí, por ejemplo, el baile, es muy limitado, ¿no? Y yo pensaba que había posibilidades. El baile hay, hay chacareras, hay baile, muchas cosas, ¿no? Pero no es la dimensión del tango, ¿no? En cambio, desde el punto de vista de canciones, no hay ninguna vía, ¿no? Y hay gente que es una fantasía como cantan, toda una tradición, ¿verdad? Que hay ahí esa mezcla interesante entre la gente de España, entre los españoles, que es muy bien, ¿no? Pues, se hace así, ¿verdad? Se encuentra uno muchas cosas, ¿no? Pero aquí estamos.
Samba.
Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día y un andar por la tierra salore de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte ni acercar la mañana a mi boca. Labio carne de cobre. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final.